Noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, aquí estamos en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y Amado Gil, y sorprendidos los dos, ¿eh?
Estrenando un opening.
Sí, señor, esto le tenemos que dar las gracias a nuestro productor Jaime Almiral. No sé si lo pueden ver, saca la mano.
Él aquello. Nada más saca la mano y dice adiós.
A ver, ahí está, por ahí está llegando, ahí está, ese es Jaime Almiral, sí. Ese que está saludando. Acuérdense que los que nos están oyendo por radio, también nos estamos viendo por YouTube y por Facebook. Así que por eso le decimos a Jaime que se asomara, por lo menos para que saludara.
Juan, quítese usted la máscara y salude también, para que lo vean.
A ver, está, ¿dónde está Juanito?
No.
Ahora sí.
Y también el agradecimiento, Amado. Técnicos que hacen la transmisión, claro, y la reciben a través de la señal de radio por televisión.
La imagen, exacto.
Claro, la imagen.
Bueno, de todas maneras, Jaime, muchísimas gracias. Me gusta el tema. De vez en cuando hace falta renovar las cosas, ¿no? Así que tenemos un nuevo tema. Ricardo Espinosa fue el que grabó la voz.
Pues muchísimas gracias a Ricardo.
También a Ricardo Espinosa, gracias por esa introducción. Y hay más, creo que después vamos a ir modernizando otros segmentos, etcétera, etcétera.
El saludo a todos los oyentes y televidentes a través de todas nuestras plataformas en el día de hoy, donde llueve acá en el sur de la Florida.
Y en La Habana.
Y en La Habana y sí, otras señor. Partes de Cuba también.
Sí, señor.
Siempre es bueno que caiga su aguacero.
Hombre, eso, mire, claro, todos los excesos son malos, ¿no? Uh-huh. Demasiado aguacero inunda. Pero siempre el balance. A mí me gusta el balance, que haya días de seca.
La sequía es mala.
A mí me gusta que haya días secos.
Porque el campo no se porta como sí, tiene
amigo
que estar.
Mío, claro. Pero cuando llueve mucho se echa a perder el campo también. Uh-huh. A mí no me gustan los extremos. Me gusta el centro, me gusta el balance. Días secos, días lluviosos, ni mucha sequía, ni mucha lluvia. Eso es lo ideal. Pero bueno. A ver, ¿qué tenemos para hoy antes de presentar a nuestro invitado?
Bueno, hoy en la tertulia de las noticias como son, el presidente Joe Biden y otros líderes del hemisferio occidental, en el marco de la Cumbre de las Américas, cierran pacto migratorio. Vamos a contarle un poco de qué se trata esto, ¿no?
Sí, señor.
Después, Miguel Díaz-Canel reitera que la situación del sistema eléctrico en Cuba es tensa y el Estado cubano no tiene MLC, moneda libre convertible, para pagar su deuda con los productores de leche.
Malas noticias las últimas dos, ¿eh? Increíble. Por un lado, se prevén más apagones, y por otro lado, bueno, pues esto que ya es viejo. Y lo hemos estado hablando tantas veces, incluso en esta tertulia de las noticias como son, con Miriam Leiva, periodista independiente, a quien ya tenemos en línea telefónica desde La Habana, y vamos a tener que volver a hablar del tema del impago del gobierno cubano, o por lo menos el retraso en el pago a los independientes, a los que tienen que producir, que hay que priorizar ese pago. Miriam Leiva, repito, periodista independiente, está en La Habana, es columnista de Cubanet y además de eso tiene su propio blog personal, Reconciliación Cubana, que se los recomiendo. Así que Juan Pendasco, un nuevo tema musical con Miriam Leiva.
Las noticias como son. Tertulia.
Bueno, pues Miriam está estrenando esta nueva introducción de Tertulia.
Qué privilegio el suyo.
Saludos, Miriam.
Sí, Jaime está muy creativo, que bueno, eso hace falta para estimular en estos tiempos tan difíciles.
Es verdad. Y bueno, y Miriam Leiva fue la que estrenó este nuevo segmento, la música, la introducción de esta tertulia.
Bueno, el presidente de Estados Unidos y otros líderes del hemisferio occidental cerraron lo que se anuncia como una hoja de ruta para los países que reciben a un gran número de migrantes y refugiados. La Declaración de Los Ángeles es quizás el mayor logro de la Cumbre de las Américas, que se ha visto golpeada por diferencias que despertó la lista de líderes invitados por Biden. Las delegaciones de México y de varias naciones centroamericanas estuvieron encabezadas por sus principales representantes diplomáticos tras la negativa de sus mandatarios a participar en un evento del que se excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entre los principios se incluyen vías legales para entrar en los países, ayuda a las comunidades más afectadas por la migración, gestión humana de las fronteras y respuesta de emergencias coordinadas según un alto funcionario que informó a los reporteros antes del anuncio oficial, por ejemplo, a la prensa asociada. Uh-huh. Es un modelo que ya se sigue en gran medida Colombia y Ecuador, cuyos líderes conservadores recibieron una calurosa bienvenida en la cumbre por acoger gran parte de los 6 millones de personas que se han marchado de Venezuela en los últimos años.
Yo diría que Perú también ha acogido una buena cantidad de venezolanos, no cabe la menor duda.
La información, uh-huh. Sí, la información precisa que al menos en Ecuador 500.000 y en Colombia, dice el presidente Duque que asiste a la cumbre, están procesando otros 800.000. En este caso, mucho más solicitudes, muchas más personas abandonando Venezuela para trasladarse a Ecuador y Colombia, pero también el problema centroamericano que viene hacia Estados Unidos.
Le paso a Miriam Leiva, pero señoras y señores, a todos nuestros radioyentes y televidentes también, sepan una cosa. Una de las crisis más grandes que existe en nuestro hemisferio, y sobre todo en las relaciones del sur con el norte, es el problema de la emigración. Gracias a Dios la guerrilla ha ido mermando, ya con la guerrilla de Colombia, la de Perú, que ya no existen, quedan algunos disidentes de la guerrilla, quedan grupos urbanos dentro de Colombia, etcétera, pero ya la guerrilla ha dejado, en mi opinión, ha dejado de ser el primer punto grave en este hemisferio. Gracias a Dios en este hemisferio no, el terrorismo no es algo que hay que señalar. Gracias a Dios, repito. Ahora, el tema migratorio es el tema de este hemisferio, sobre todo el tema de los desplazados ahora de Venezuela, que han ido a Colombia, Perú, Ecuador, los centroamericanos que vienen a Estados Unidos, que muchos se quedan en México. O sea, hay un movimiento de personas en este hemisferio que realmente requiere atención especial. Así que qué bueno que se dejó atrás un poco la cosa de que si va a Cuba y no va a Cuba, que provocó Andrés López Obrador, y él se va al tema serio que realmente es este de la inmigración. Miriam Leiva, contigo.
Sí, esto es una cuestión muy, muy importante. Bueno, para Estados Unidos es importantísimo porque está creando una masiva llegada a la frontera de centroamericanos, sobre todo que quieren pasar a Estados Unidos, y hay que ver que también es una situación muy, muy difícil para estos países, primero porque la pobreza y las necesidades, y todavía hay mafias y narcotráfico en esa zona que es de peligro, pero es la poca posibilidad de encontrar trabajo, incluso de alimentar a los hijos, no ya ni crear un hogar, sino de alimentarse. Y entonces esa precariedad que hay en esos países, pues, hacen que se vaya a buscar una solución, donde, bueno, en Estados Unidos. Inclusive en los países por los que transitan, que son ellos mismos que van hacia el norte, pero que van transitando hacia el norte, pues esos países no tienen condiciones para asimilar esas caravanas que van pasando, ni siquiera para poderle dar algún apoyo, digamos, hasta alimentario. Entonces, se van uniendo personas de los países de Centroamérica a subir, y México tiene también una presión muy grande, porque recordemos que México es un país con muchas desigualdades económicas, y precisamente en esas zonas del sur, de donde vienen estos emigrantes y donde se concentra la mayor cantidad de ellos, pues también son zonas muy pobres y con muchas necesidades. Por tanto, es imprescindible para Estados Unidos para poder afrontar este flujo migratorio, pero para todos estos países procurar eliminar ese flujo y creando condiciones para que la gente se quede y tenga una vida apropiada en sus países, pues crear condiciones de producción de agrícola o de otro tipo, y que vayan quedándose y no salgan en ese éxodo. Y esto es lo que se está procurando con este programa que empezó Biden, primero con un análisis, con estudios, con reuniones que el tema de lo lleva la vicepresidenta Harris, Entonces, por eso ocupa un lugar tan importante en esta cumbre. Yo quisiera también decir que hoy estuve leyendo precisamente una entrevista que bueno, me hacen al secretario de Estado norteamericano y él explica que, bueno, que las relaciones con México siguen siendo muy buenas, como ya había dicho López Obrador también, que ellos esperan unas conversaciones fructíferas entre Biden y López Obrador ahora en julio, y que bueno, los encuentros que ha tenido con su homólogo mexicano, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, ha sido fructífera, y que además han venido de México y de otros países que los jefes de Estado no están participando, pero han venido inclusive hasta empresarios, representantes de la sociedad civil, y que bueno, en ese sentido pues ha habido unas posibilidades interactuar que han sido positivas.
Ahora, claro. Perdóname que te diga, nada más que quiero agregar esto, Miriam y José Luis, en la crisis migratoria, ahí hablamos de Centroamérica, etcétera. Cuba está metida en esta nueva crisis migratoria. Las grandes crisis que ha habido siempre entre Cuba y Estados Unidos ha sido más bien basada siempre en crisis migratoria, y ahora hay una gran crisis migratoria cubana también, ¿eh?
Iba a decir que la mayoría migra sin duda por razones económicas, eso lo señalaba Miriam, y verdaderamente es así, con algunas excepciones. Podemos hablar de Cuba, podemos hablar de Venezuela y también Nicaragua. Este momento, claro. Y podemos hablar de Haití, citar la situación que tiene Haití, aunque sabemos que hay una democracia, entre comillas, definitivamente la economía y la política ahí están miradas al revés. Pero también yo creo que hay un efecto que nunca tocamos, y es el efecto económico que se le lanza al país, en este caso a Estados Unidos. Todo el mundo viene buscando asilo y buscando refugio a Estados Unidos, pero ¿qué situación económica tiene que enfrentar el país para poderle resolver al menos a estas personas su situación?
No, y después viene que hay un tema que yo no tengo capacidad para tratarlo, pero es el tema de las remesas. Los miles de millones de dólares que se desangra de Estados Unidos en remesas para Centroamérica, para Suramérica y para Cuba es increíble.
Ese es un buen negocio.
Sí, señor.
Eso sí es un buen negocio. Seguimos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Miguel Díaz-Canel ha reiterado que la situación del sistema eléctrico nacional es tensa y admitió que quedan días difíciles por la llegada de los meses más cálidos del año, los de mayor consumo. Dijo que es tensa la situación, que está motivada por el déficit de capacidad de generación, también la falta de gasolina, resultado del bloqueo, usted que siempre hace señalamiento.
Sí, señor.
Hay quien no lo cree, dice él, hay quien no lo cree.
Parece que tiene miedo, pero de que no lo crea.
Pero el efecto es real, le respondió Miguel Díaz-Canel a usted. Es la segunda vez que el señor Díaz-Canel, en menos de un mes, califica como tenso el estado de generación de electricidad en el país. Desde mayo se han registrado cortes del suministro en varias horas consecutivas en varias partes del país. La Habana también ha sufrido afectaciones, pero no con la misma intensidad. Y si no, pregúntele al cubano, a cualquiera, levante el teléfono, ¿cómo le va con la electricidad?
Aquí hay, le paso media leiva, ¿no? Pero aquí hay una nota interesante, una subnota interesante dentro de la nota. Lo principal, por supuesto, es los problemas con la producción de electricidad dentro de Cuba. Pero a mí lo que me llama la atención es cuando Díaz-Canel dice, aunque algunos no me creen, el embargo sí hace daño. Bueno, yo creo que hay muchos que no le creen. Pero Miriam, adelante.
Sí, esto ya llueve sobre mojado, claro. ¿No? Como diríamos, y estamos bastante mojados. La situación es, bueno, que no se fue creando condiciones para modernizar, mantener trabajando adecuadamente las centrales eléctricas a lo largo de los años, y centrales que desde el 2010 no tienen ningún tipo de reparación capital y otro tipo que requeriría más peso, y además de eso se une a una situación muy precaria en el acceso a combustibles, o sea, cada día, incluso sabiendo, porque el gobierno veía cómo iba disminuyendo las posibilidades de Venezuela de suministrar combustible, suministrar petróleo, de refinar aquí, en fin, de toda esta situación que hemos estado viviendo, y sin embargo siguió en esta, o sea, sin priorizar realmente la termoeléctrica u otra forma de tener energía, y priorizó, como hemos dicho otras veces, la construcción de hoteles y bueno, quizás algún otro punto que le dedicaron, digamos, el poco dinero que aquí se producía con exportaciones y algún tipo de actividad. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Que se ha unido todo, los famosos grupos electrógenos, los estableció Fidel Castro en vez de construir o reparar las termoeléctricas, y sencillamente eso es lo que consume diésel. El diésel cuesta carísimo, y un problema fundamental al que, bueno, lo mencionan de paso, pero realmente no le dan el peso que tiene, y es que el combustible cuesta muy caro, cada día está más caro, y el diésel es, dentro de eso, mucho más caro. Y que Venezuela apenas está, o sea, está suministrando, si suministra petróleo, en una cantidad inferior. O sea, ¿esto qué ocurre? Que todo el país está siendo apagado. Hay lugares, hoy yo estaba hablando con una persona del interior del país, me dijo, mira, ayer nos quitaron la luz por la mañana 4 horas y por la tarde, noche también otras 4 horas, y así. Además, claro, hay veces que quizás hasta anuncian cuándo va a haber apagón, y sencillamente eso no se cumple, es cuando le haga falta a la compañía, y eso lo están resolviendo como, bueno, porque ya es tan molesto y tan escandaloso que no, o sea, antes ni daban los partes así oficiales cada cierto tiempo, y hoy los están haciendo diariamente, incluso en varias horas de los noticieros, para que las personas psicológicamente estén adaptadas, aunque en cualquier momento le van a quitar la electricidad porque no hay capacidad de generación. Entonces, esa es la situación que tenemos, que se une a todos los demás importantísimos problemas de la vida cotidiana.
Claro, porque el déficit de combustible es una de las causas.
Una de las causas.
Una, mira, de las causas.
Miriam, lo apuntabas muy bien ahora, porque incluso lo tenía aquí en mis notas para mencionarlo. El gobierno cubano, como de costumbre, típico del gobierno cubano, típico, se acomodó a los grupos electrógenos. Cuando Fidel Castro llegó y puso aquellos generadores eléctricos que consumen por una manguera, por un tubo y un
una
chorro.
Una maravilla, decía
Fidel. Sí, una maravilla, claro, pero con una, pero para eso tienes que tener un barco de petróleo parado ahí para cada grupo electrógeno de eso. Entonces, es una planta eléctrica consumiendo,
claro,
con un motor
arrancado. Que darle.
Y eso hay que darle, además del mantenimiento, hay que darle combustible, hay que darle petróleo. Entonces, se acomodaron. Es decir, ok, en aquel momento, es verdad, resolvieron tremendo problema con los grupos electrógenos.
¿Y después?
Pero no previeron que eso no podía ser para toda la vida, papá. Eso tiene que ser un momento de emergencia, y eso hay que tenerlo de emergencia. Ah, pero se acomodaron. Eso está andando, entonces no repararon las plantas, le dieron mucha capacidad a las plantas, explotaron las plantas. Ahora tenemos problema con el petróleo, claro, porque hubo que echarle mano otra vez a los grupos electrógenos.
Como en vez de resolver. El mago, ¿no? El que venga atrás, que arre.
Sí, detrás de mí el diluvio.
Lo que pasa es que el malestar, y Miriam lo decía también, el malestar que está creando esto en la población está incidiendo desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. La gente está disgustada con estos apagones, muy disgustada.
Y en redes sociales se ve, sí. Miriam, adelante.
No, que esto se une también a... Bueno, en primer lugar, lo que ustedes decían, y es que estos grupos de electrógenos son para emergencia, eso, claro, no va a estar produciendo todo el tiempo electricidad. Pero además esto se une, esta situación, con todo lo demás que hay de carencia de comida, de problemas en la vivienda y en todas partes, y ahora con estos aguaceros y tormentas que además empieza la temporada ciclónica.
Y los derrumbes, que es otro tema.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Cuántas veces se ha dicho,
Y muchas más, muchas más nos toca hablar de esto. La empresa láctea de Ciego de Ávila debe ya 60.000 en moneda libremente convertible, las MLC, a los ganaderos de la provincia que están produciendo muy por encima de lo contratado para acceder al estímulo que se les prometió por ello. Sin embargo, el Estado cubano afirma no disponer de suficientes fondos en divisa para cumplir con su promesa. Esta nota que recogemos del diario digital 14 y medio señala que Rubén Piña, el director de producción de la empresa láctea, cuenta al diario Invasor que los ganaderos están haciendo su parte y más, pero los esfuerzos son nulos porque no hay divisa. Muchos están sobrecumpliendo, como promedio, unos 800 litros cada mes, y nuestros contratos son con 2.309 ganaderos, lo cual debe seguir aumentando, pero aún cuando la empresa alcanza un 110% de sobrecumplimiento del plan de leche, el destino de la producción no genera toda la moneda convertible que necesitamos, dijo el señor Piña.
Señoras y señores, si se trabaja para que le paguen, y usted produce para que le paguen, y usted vende para que le paguen, y si usted no paga, pues no le vendo, no produzco y no trabajo.
Y de esto ha escrito Miriam Leiva, ¿verdad?
Mil veces. Miriam, adelante.
Hay una cuestión, esta provincia es muy sintomática de la crisis que hay en el país, porque es la que más produce y siempre ha sido la ganadera por excelencia de Cuba, y tiene una gran tradición y si eso se da allí, ¿cómo estará en el resto del país? Esta medida de pago en MLC o en moneda supuestamente de divisa convertible, uh-huh, pues es una de los grandes logros o cambios de la tarea de ordenamiento, que bueno, como vemos, realmente no está ordenando nada, al contrario, crea muchos cuellos de botella. Hay estímulo ahí, si te pagan más y te van a pagar incluso en moneda libremente convertible, pues hace que estimule al productor, inclusive se supone que estos pagos pues se reviertan otra vez en el gobierno, en las tiendas del gobierno, porque les da posibilidades a estos productores de comprar inclusive no solo para su, digamos, uso en la casa, doméstico, sus necesidades vitales, sino inclusive para incrementar sus negocios, su producción, pueden comprar supone que algún tipo de pequeños tractores o equipos para mejorar todo lo que es el sistema productivo de ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no se les paga así, pues sencillamente, en primer lugar, no obtienen el esfuerzo, su trabajo, incluso sacar lo que ya han invertido, porque ellos han invertido en MLC y ni siquiera, no ya ni ganancia, ni siquiera lo que han invertido. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que están informando, incluso en el periódico Invasor, que venden, o sea, no entregan una parte de lo que tenían que entregar, o quizás sobre todo el sobrecumplimiento ese que pudieran aportar, y entonces lo venden en la calle, que puede ser normalmente en pesos a más altos precios, pero también puede ser hasta en MLC, ¿no? Pero bueno, de todas maneras les da posibilidades a los productores a buscar otra forma de emplear su, primero de reinvertir y de recuperar su inversión, pero además de acumular algún tipo de dinero. Esto es una cuestión que se ha estado repitiendo hace 60 años. ¿Qué pasa? Que por un lado dicen que van a quitar las trabas, como dicen, pero por otro, ellos mismos en toda esa maraña de estipulaciones y de no dejar al productor realmente realizar su trabajo y comercializar como es adecuado, pues vuelven a caer en estos problemas. Yo estaba leyendo inclusive que una gran parte de, por ejemplo, de las cooperativas o de otras entidades que se supone que son fundamentales en lo que es la parte productiva y la atención inclusive a estos productores, pues sencillamente no tienen ejecutivos, o sea, no tienen un presidente de cooperativa o no tienen técnicos ahí, en fin, que son un caos también todos esos lugares para poder ellos a su vez tener dinero para pagar, porque sencillamente ni siquiera tienen el personal adecuado. Entonces, es una situación que es muy, muy difícil de solucionar y, al contrario, cada vez se profundizan más los problemas.
Según la nota de 14.5, dice, la producción de leche de vaca en toda la isla fue en 2020 de apenas 455.300 toneladas, un derrumbe total frente a 1.120.000 de 1989.
Sí, no, y ya están explicando que ahí en Ciego de Ávila se había planificado, el año pasado había sido más de 16 millones de litros, este año no llegó a 12 y no creo que vaya a pasar mucho más, dice un funcionario. ¿Por qué? Porque hay muchos campesinos que no están vendiéndola al Estado porque no van a recibir y lo están vendiendo en el mercado informal. Ya comenzó el relajo por culpa del gobierno, no del
Miriam embargo. Leiva, muchísimas gracias. Buen fin de semana para usted y también para nuestros oyentes y televidentes. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, titulares. Este viernes baja el telón de la novena cumbre de las Américas con una esperada declaración sobre el tema migratorio. Estados Unidos destaca en el propio marco de la cumbre el trabajo de activistas y sociedad civil en Cuba, Venezuela y Nicaragua por ser más representativos que el régimen imperante en esos países. Padres de niños cubanos reciben con esperanza crítica de comité de la ONU al régimen de La Habana por severidad de las sentencias impuestas a sus hijos tras la manifestación del 11 de julio. Embajada de Estados Unidos en Cuba anuncia que a partir de este mes programará citas para visas a familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses. La ONG Solidaridad Mundial exige la liberación del preso político cubano Loreto Hernández García. La Unión Europea advierte que de no acabar pronto la guerra en Ucrania, ocurrirá un tsunami mundial. A menos de 10 días del balotaje, se registra un empate técnico entre los dos candidatos a la presidencia en Colombia. Hasta aquí los titulares.
Estás escuchando las noticias como son.
Gracias por la sintonía, aquí estamos para llevarte tema a fondo.
Y precisamente vamos a lo mejor de la semana en tema a fondo. Durante la semana, dos temas fundamentales. Uno, tema de inmigración. Señoras y señores, hay un título 8 de inmigración, se los vamos a explicar en lo mejor de la semana. Pero además de eso, vamos a hablar de la cumbre. La cumbre fue interesante, fue importante, vamos a analizarla también desde La Habana. Tenemos como invitados a Ángel Leal, abogado de inmigración, Antonio González Rodiles, desde la capital cubana.
Un nuevo método ha comenzado a utilizarse en los puntos fronterizos de México con Estados Unidos. El muy mencionado título 8, que estipula que los inmigrantes serán entrevistados por los agentes fronterizos, quienes deberán determinar si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país. Si determinan que no existe, habrá deportación inmediata.
Sí, señor, lo que le llaman una deportación expedita, así también le llaman, y ese es un término que es bueno que lo conozcan porque así se conoce. Tenemos en línea telefónica a quien sino, Ángel Leal, abogado de inmigración, alguien que de verdad yo creo que más que aceptar las entrevistas está haciendo un servicio público para los cubanos dentro de Cuba, porque conocer las leyes de inmigración, yo creo que es sumamente importante, sobre todo cuando hay tantos cubanos que quieren salir, otros están en el proceso, otros no, otros quieren quedarse dentro de Cuba, pero y quieren que las cosas cambien dentro de Cuba, ¿no? Y otros que no quieren que cambien, todo es posible. Pero bueno, Ángel Leal, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación, amado José Luis, qué gusto de saludarles de nuevo, al igual que los radioescuchas, siempre un placer y como siempre digo, un honor poder colaborarles en este espacio.
Gracias.
Muy bien, abogado, ¿cuál es la diferencia entre el título 8 y el 42? Porque hemos hablado mucho del 42, ahora vamos a hablar del título 8, atención Cuba.
Sí, título 42 tiene que ver con la medida de salud pública, donde básicamente le da al Departamento de Seguridad Nacional la posibilidad o la potestad de expulsar a aquellas personas que no presentan visa para entrar legalmente al país, y es un método que se ha utilizado para tratar de frenar la propagación del virus. El título 8 tiene que ver específicamente con temas de inmigración y el manejo de casos de inmigración. Entonces, esta nueva medida que se implementó el 31 de mayo, básicamente ya tiene que ver específicamente con el procesamiento de casos de inmigración y no tiene nada que ver con lo del título 42, que es la medida de salud pública.
Ahora, vamos por parte. Y ahora es que yo quiero que los cubanos comiencen, aclarado esto, y que los cubanos comiencen a entender. El proceso del asilo político comienza con el miedo creíble, con el temor creíble o el miedo creíble. ¿Qué diferencias hay cuando se aplica el título 8? Porque normalmente todo eso se hacía a través de un juez administrativo de inmigración. Ahora estamos hablando de oficiales vestidos de policía en la frontera del Departamento de Aduanas y Patrulla Fronteriza, que son los que los entrevistan. ¿Qué diferencia hay entre lo que existía y ahora con el título 8?
Bueno, déjame explicarlo de la siguiente manera. Hay tres fases de este proceso. Y hay que verlo desde ese punto de vista para entenderlo bien. La primera fase, y estamos hablando de alguien quien se presente en un puerto de entrada, en un punto fronterizo, sin una visa para poder inmigrar y alega temas de persecución en el país de origen. La primera fase, la primera etapa de este proceso es la entrevista de temor o miedo creíble. Eso básicamente va a seguir igual. Eso va a ser por parte de un oficial de asilo que tomará la determinación si la persona presenta una posibilidad significativa de que pudiera aprobar su caso de asilo en una audiencia o entrevista plena. Referente a eso, sí hubieron algunos cambios. Ya los oficiales de asilo no se van a enfocar tanto en temas que pudieran descalificar a la persona, se van a enfocar más en la posibilidad significativa de poder o no calificar para asilo. Ya los temas más técnicos, si hay algún descalificativo por algún tipo de antecedente penal, por presentar un riesgo a la seguridad del país, eso ya se lo dejarán al oficial de asilo en la entrevista plena o al juez de inmigración. Si usted aprueba la entrevista de miedo creíble, y aquí es donde viene la diferencia, en vez de que lo remitan a una corte de inmigración, y vamos a comenzar con el concepto de que cuando usted llegó a la frontera y usted no tiene visa, automáticamente le firman la orden de deportación expedita. Si usted aprueba la entrevista de miedo creíble, le quitan la orden de deportación expedita, y ahora, en vez de que vayas a una audiencia de la Corte de Inmigración, una audiencia plena, ahora vas a ir a una entrevista de asilo plena con un oficial de asilo. Esa entrevista va a tomar lugar en no antes de 21 días y no más de 45 días. Regresando a la primera etapa, la entrevista de miedo creíble, ese es en el caso que aprobó. El que no aprobó, la orden de deportación expedita queda en pie.
Claro.
Entonces, en ese momento, sí tienes derecho a una redeterminación de la determinación adversa de temor creíble por parte del juez de inmigración, que lo único que va a hacer el juez es leer las notas del oficial de asilo. Uh-huh. Si el juez está de acuerdo con lo que determinó el oficial de asilo, usted queda con su orden de deportación expedita y ahí terminó el caso. Bajo esta nueva reglamentación, sí puedes pedir una nueva entrevista de miedo creíble. Lo están permitiendo, no necesariamente lo van a conceder en todos los casos. Y es muy importante que esa nueva entrevista de miedo creíble se pida antes de los 7 días de que el juez haya tomado la determinación adversa de que usted no califica para asilo. ¿Okay? Entonces, esa es la primera etapa. Ahora, el que aprueba su entrevista de miedo creíble, en vez de que lo remitan a la corte, como estaba explicando anteriormente, lo van a referir a un oficial de asilo para la entrevista plena. Una vez más, esa entrevista plena de asilo, donde se va a profundizar sobre todo su caso, va a tomar lugar en no antes de 21 días, no más de 45 días. Si usted aprueba esa entrevista, usted es asilado. Y lo van a liberar, y al año y el día usted ajusta como asilado. Si usted no aprueba esa entrevista, esa entrevista en realidad va a establecer los hechos de su caso. Y entonces usted va a ser referido a un proceso de corte de inmigración, pero un proceso expedita, donde la primera audiencia, después de la notificación de comparecencia a la corte, va a tomar lugar en 30 días, que es la audiencia preliminaria. En no más de 60 días de la notificación de comparecencia, una conferencia de estatus donde la corte, el juez, la jueza va a determinar si realmente usted presenta los elementos necesarios para poder calificar para asilo, y es posible, si la Corte llegara a determinar que realmente usted no presenta los elementos necesarios, aunque todo lo que usted haya dicho es verdad y ellos lo van a aceptar, técnicamente ahí puede terminar el proceso y usted termina con una orden de deportación expedita. Sin embargo, si la Corte determina de que merita la pena una audiencia plena, esa audiencia plena va a tomar lugar no más tarde de 90 días de que le entregaron la notificación de comparecencia. Entonces, en pocas palabras, entrevista de miedo creíble, aprobando esto, entrevista de asilo pleno, no con la Corte, sino con un oficial de asilo, y en el dado caso de que no aprueben eso, proceso de corte. La entrevista de asilo plena va a tomar lugar en no más de 45 días, y el proceso de corte no debe de demorar más de 90 días.
O sea, el asilo pleno, entonces ya al cubano, el asilo pleno le da el camino para el año y un día, ley de ajuste cubano.
No, le daría al año y el día la posibilidad de ajustar como asilado. Es básicamente el mismo proceso, pero la categoría, en vez de CU6, que es del ajuste cubano, va a ser AS6 como asilado, porque fue una persona quien se determinó que califica bajo nuestras leyes de asilo.
Ese es el que, perdóname José Luis, ese es el, si obtiene la residencia a través de esa categoría, ese es el que no puede regresar a Cuba cuando tenga la residencia porque entró como asilado.
Efectivamente. Efectivamente.
Le pueden quitar su condición legal en Estados Unidos si lo detectan regresando a Cuba, país donde escapó porque tenía peligro.
Efectivamente, y la base legal para pedir esto es la 237A1A, porque fue un extranjero que posiblemente o presuntamente haya sido inadmisible en el momento de su admisión por un presunto o supuesto fraude inmigratorio, porque qué tan real fue el temor de persecución que tiene que haber demostrado un temor subjetivamente genuino, objetivamente real, por temas de persecución protegidas por la ley de asilo y refugio, cuando la persona regresa a Cuba. Todo es relativo, en qué momento regresó a Cuba, qué tiempo después de aprobar el caso de asilo, por qué motivo fue, qué tiempo se quedó, pero indiscutiblemente nunca es recomendable que alguien quien no solamente se haya hecho residente por asilo, pero quien haya inclusive pasado por el proceso de la entrevista de miedo creíble, a lo mejor se hizo residente por otra vía, que en algún momento haya expresado algún temor de ser devuelto a Cuba, nunca es recomendable que esa persona regrese a Cuba, porque cuando piden la naturalización se van a dar cuenta que hubo una expresión de temor de ser devuelto o de regresar a Cuba, y de pronto le van a preguntar: señor, señora, ¿por qué usted dijo esto en tal fecha y en tal fecha usted estaba regresando a Cuba? ¿Qué pasó aquí?
¿Se ha dado mucho el caso, abogado?
Sí, cómo no, y es una de las cosas que revisamos antes de presentar la naturalización para ver el historial inmigratorio. Eso es muy importante, y esto es un consejo general que le aplica a todo el mundo. Cuando usted, antes de presentar una naturalización, una ciudadanía, revise el historial personal y el historial inmigratorio de la persona para asegurarse de que no haya nada que ponga en duda la legitimidad, la legalidad de esa residencia por un tema como este que estamos hablando.
Ahora, abogado, ¿qué deben hacer los solicitantes, las personas que piden el asilo, para recibir una determinación, puede ser positiva o creíble, como dicen ustedes los abogados, hablando del título 8?
Me sí. Permite, voy a poner una una incidental, como dice un ex colega de trabajo de nosotros. Okay. Y ese cuento yo se lo hice al abogado, lo quiero hacer público. Yo le pregunté a un muchacho recién llegado de Cuba, le pregunté, bueno, ¿y por qué tú viniste? O sea, ¿cuál es tu condición de venir? Y me dijo, la cosa estaba en candela.
Pero eso es un argumento.
Si le dices eso al juez, yo me imagino que te deporten, ¿no?
¿Qué dice usted, abogado?
No, efectivamente, no puede ser basado, su argumento no puede ser basado en condiciones generalizadas del país, no puede ser basado en economía, no puede ser basado en trabajo, no puede ser basado en oportunidad, no puede ser basado en un deseo de lograr una reunificación familiar, no puede ser basado por el deseo de querer vivir en la libertad, en la democracia, en el país más grande del mundo. Realmente tiene que ser un argumento basado en que usted individualmente, particularmente, sufrió persecución, que es un concepto extremo, es privación de libertad, cárcel, condiciones extremas que le haya impuesto el gobierno cubano por motivos que son protegidos por la ley de refugio, que son raza, religión, origen nacional, opinión política o membresía en un grupo social particular, que es una característica innata que usted no debe o puede cambiar, puede ser un parentesco, un lazo familiar, etcétera. Pero usted lo que va a tener que argumentar que es que hay una posibilidad significativa que usted pudiera ganar su caso de asilo porque hay posibles temas de persecución por motivos relacionados a refugio, raza, religión, origen nacional, membresía en un grupo social particular u opinión política. Entonces tiene que presentar el argumento estableciendo el peligro que usted corre por estos motivos, por cualquiera de esos motivos. Tiene que establecer su identidad y, muy importante, a medida de que vayas avanzando en el proceso, presentar evidencia corroborativa que sea razonablemente adquirible por usted. Esto es lo que requiere la ley. El Real ID Act requiere esto: establecer su identidad contundentemente con certificado de nacimiento, pasaporte y evidencia corroborativa que usted pueda o debe de poder conseguir.
Abogado, un agente fronterizo tiene el poder, ¿no?, de determinar si tiene razón o no para, creíble en este caso, para que se quede en el país la persona. Si determina...
Perdóname que le interrumpa, José Luis. Eso no lo va, esa determinación no la va a tomar un oficial fronterizo.
¿Quién la toma?
El oficial de asilo.
El oficial de asilo.
El primer contacto va a ser con el agente fronterizo.
Ya.
Él va a determinar o ella va a determinar que usted no tiene visa, que usted no tiene derecho de entrar al país. Ese es el que le va a firmar la orden de deportación expedita. A ese es el que usted le va a decir: mire, yo soy cubano, yo tengo miedo de regresar a mi país. Y en ese caso, cuando usted le expresa ese temor al oficial de patrullas fronteriza, entonces es donde lo refieren a la entrevista de temor o miedo creíble, que es con oficial de asilo.
¿Y qué pasa si ese oficial no le cree que para pasarlo al otro paso?
Efectivamente, ahí termina con la orden de deportación expedita. Sí tienes derecho a una redeterminación de la decisión adversa de miedo creíble por parte del juez de inmigración. Ya. Pero es una audiencia muy escueta, es muy breve. Lo único que va a hacer el juez, no tienes derecho de presentar testimonio, argumento, nada. Simplemente el juez lo va a citar para revisar las notas del oficial de asilo para determinar por qué le negó su miedo creíble. Si el juez está de acuerdo que su miedo creíble fue negado correctamente, usted terminó con su orden de deportación expedita. Ahora, con la salvedad, y no necesariamente se lo van a conceder a todo el mundo, que puedes pedir una nueva entrevista de miedo creíble no más tarde de una semana después de la determinación adversa del juez en el dado caso de no haber calificado inicialmente.
Estás escuchando las noticias como son.
La negativa del gobierno de los Estados Unidos de invitar a la Cumbre de las Américas, que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por ser países no democráticos, ha sido seguidilla del gobierno cubano en los últimos días, avivado por la posición del presidente mexicano, que no fue a la cumbre en protesta por la posición de la Casa Blanca. A todas estas, el gobierno cubano, en represalia, no permitió que ningún miembro de la sociedad civil independiente saliera del país para viajar a Los Ángeles. Hoy analizamos este y otros temas relacionados con la realidad cubana y tenemos de invitado
Antonio González Rodiles, director de Estado de SAT. Tenemos muchísimos temas, Antonio, muchísimos temas. Realmente queremos comenzar por la cumbre porque de verdad que ha sido esta seguidilla, ¿no?, del gobierno cubano. Es como que quiera ahora esconder todo lo que está pasando dentro de Cuba, esconderlo justamente en esta protesta, en esta, digamos, este pataleo ahora porque no fue invitado a la cumbre. De todas maneras, primero, perdón, no te saludé. ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo andas?
Bueno, por aquí vamos, tú sabes, en la ciudad maravilla, como dicen esta gente, pero ahí vamos sobreviviendo.
Sí, señor.
Yo creo que el comentario inicial pudiera ser un breve resumen de un artículo que en las últimas horas Rodiles difundió, en este caso lo hizo el diario Las Américas, donde muy puntualmente comienza hablando de esto, de la cumbre, de lo que ha sido las cumbres anteriores, esta, las no invitaciones, no sé. Te propongo esto, ¿qué te parece?
No, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, el artículo trata de alguna forma resumir lo que ha pasado, hacer una cronología entre la cumbre de Panamá, que tuvo un escenario muy, muy diferente a la que tenemos hoy en día, ¿no? Ese fue un poco la idea, usar el pretexto de las cumbres para hacer esa cronología y esa descripción del mapa que tenemos hoy en la isla.
Bueno, pues adelante, te escuchamos.
Mira, yo pienso, arrancando del punto que ustedes decían, que el régimen ha tratado de explotar esta situación de que un grupo de países de la región lo ha secundado a López Obrador y estaban alineados con ellos. Y a partir de eso un poco generar el mismo ambiente que cuando la administración Obama, ustedes recuerdan que uno de los alegatos de la administración Obama para el deshielo era que Estados Unidos se había quedado solo en toda la región frente al régimen cubano, y que esa era una de las principales razones por la que había que variar la política anterior, que según ellos no había obtenido los resultados. En ese sentido me parece que el régimen ha logrado cierta ganancia, y Obrador también. O sea, la cumbre ha tenido diversas ausencias, y como ustedes decían, ellos aprovecharon todo esto para prohibir salir a un pequeñísimo grupo. Realmente eran, creo que 4, 5, 6, no sé si llegaban hasta 7.
Hemos contado, que conozcamos, 6.
Entonces, 6 personas que habían sido invitados de la sociedad civil. Sin embargo, y en eso consiste gran parte también del artículo, de la oposición política, léase ya personas que estamos integrados a ciertos grupos, que hemos tenido una militancia, que tenemos cierta orientación también en el plano político hacia la derecha, más hacia la izquierda, conservador, ciertas propuestas también en el plano político. Ninguno que yo sepa, y he hablado con varios, hemos sido invitados. Y yo creo que eso marca un punto tremendamente importante, porque como les decía, en la cumbre de Panamá, Raúl fue con alfombra roja, estaba en el medio de este hielo, acaparó toda la prensa y también el interés de políticos, pero también fueron invitados diversos actores de la sociedad civil de adentro de la isla, de la oposición y del exilio. Yo en lo particular no fui porque en aquel momento me impidieron viajar, pero otro grupo de colegas fueron y pudieron participar. Después en Perú hubo una clara disminución y todo el enfoque fue principalmente al proyecto Cuba Decide. El resto estuvimos como hasta sin agenda. Pero este ya ha sido realmente, en mi opinión, alarmante cuando esa oposición política no es invitada a la cumbre. Y esto, miren, no se trata de que no puedan ir otras personas y denunciar lo que está pasando. Eso, de hecho, va a ocurrir. El tema es que estas cumbres, que al final no consiguen nada en concreto, no tienen resultados vinculantes, para lo que sirve es para dar visibilidad, realizar conexiones, que las personas que estemos acá adentro con esa visibilidad tengamos protección, y cuando tú excluyes, no invitas a esos actores, bueno, todos estos elementos se pierden. Y yo creo que no es algo puntual, es un proceso, como hemos hablado en otros programas, que ha venido incrementándose de quitarle protagonismo, y hay un gran desamparo a la oposición.
Tengo una pregunta, perdóname, José Luis, porque es de seguimiento. ¿Tú consideras que esto que ha sucedido exactamente, la no invitación a actores de la sociedad civil, de la oposición ya reconocidos, que incluso han participado en otras cumbres, en muchísimos eventos internacionales, no hace falta mencionarlos, esto que ha pasado es por diseño, o es simple y llanamente porque el gobierno de Estados Unidos se vio entrampado en la presión de México, y como el gobierno de Estados Unidos no le dio autorización a la sociedad civil del, entre comillas, del gobierno cubano a que participara, pues casi que quiso equiparar, y bueno, pues no va a haber mucha sociedad civil tampoco dentro de Cuba? Es una pregunta, ¿por diseño o por una reacción a lo que pasó?
No, yo creo que es lo que viene pasando en los últimos tiempos. Como les decía, el decrecimiento que hubo de la participación de oposición política o de oposición y activistas. Me gusta hacer cierta distinción, aunque evidentemente todos estamos enfrentados al castrismo y recibimos la misma represión y demás, pero desde el punto de vista realmente de concepto sí hay una pequeña o una diferencia. En ese sentido, la disminución que hubo de Panamá a Perú fue notable. Y esta ya es, yo diría que escandalosa. En Panamá, como les decía, todo estuvo enfocado en un proyecto que fueron algunos actores de la isla, pero en esta ya la decaída es tremenda. Y hay una cosa que yo quiero aclarar. La invitación y todo el proceso no solamente tiene que ver con el gobierno actual, el Departamento de Estado. Hay múltiples ONGs que son las que realmente, y es así como ha funcionado conmigo, las que se dirigen a ti y con las que tú coordinas todo, incluso la agenda que vas a tener en ese evento. Porque definitivamente, aunque tú llenes un formulario y los responsables de la cumbre, de la OEA, te acepten, si usted no tiene un sponsor, alguien que lo va a llevar hasta allá, que se encargue de todos los gastos, logística, organice agenda y demás, bueno, usted no tiene nada. Y esas ONG sencillamente no se han ocupado precisamente de hacer estas invitaciones y todo el procedimiento.
Hablas en este artículo de algo, yo creo, también muy puntual y que debemos tocarlo en el programa, y es la salida del país, como dices, de los nuevos activistas. Era predecible, el castrismo siempre había aplicado esta estrategia, pero dada la indefensión actual, el proceso se aceleró más de lo esperado. A comienzo del programa hablamos que al menos 6 activistas invitados a esta cumbre, activistas de dentro de Cuba, pues no se le permite salir. Aparecen, como se dice, por parte de las autoridades, regulados. Muchos dicen que es la presión que ejerce el gobierno cubano para hacer que se vayan del país, que emigren definitivamente. Pero yo no creo que ese es el dato. ¿Qué piensas tú?
Bueno, en este caso el régimen sencillamente toma una represalia en el tema de no invitar. Si a mí no me dejan llevar a mi tropa, y válgame que tremendas tropas llevaba. ¿No?
Las conocemos, Panamá, las hemos vivido tanto en Panamá como en Perú.
Un desembarco. Y en la cumbre de Perú, hasta por llevar tropas, llevaron un campeón olímpico y mundial de lucha libre.
Sí, señor.
De 120 kilogramos.
Sí, señor. Ustedes,
qué representante, ¿no? Entonces, el tema es que ahora es claramente una venganza de que no le han permitido a ellos y no le han permitido tampoco a su tropa llegar. Y entonces, definitivamente, no dejan que salga absolutamente ninguno de los activistas, ¿no? Eso era predecible, yo creo que... si se pensaba actuar de esta manera, y supongo que muchos de los que estaban allá tenían esa información, creo que debió buscarse algunas vías para que quizás esos activistas salieran con tiempo. Yo tuve que hacer eso en la cumbre de Perú, yo salí con un cierto tiempo para poder asistir a aquella cumbre y después terminé completamente frustrado por lo que le comentaba. No hubo agenda, no hubo realmente una preparación adecuada.
Sí, señor. Antonio González Rodríguez, un placer que hayas estado como siempre en este
Igualmente.
Programa.
Les agradezco muchísimo la invitación.
Cómo no, siempre usted tiene las puertas abiertas en este programa.
Sí, y gracias a los oyentes también. Hasta aquí Tema a Fondo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de 4 decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato, porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.